Ser Podcast.
Palabras de amor sencillas y tiernas. No sabíamos nada más, teníamos 15 años. Esto es una traducción que yo hago porque Maite Martín, escuchándola en esta canción de Serrat, te pone la piel de gallina. Claro, sería... Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sería lo mismo si esa traducción no la hace una persona con sus sentimientos, catalana de origen además, que se la hace una máquina, que seguramente la haría correctamente en la forma, quiero decir.
Sí, pero no, pero a lo mejor no tendrían las palabras, la música necesaria para ser cantadas, ¿no? Aquí está, fíjate, el catalán que aprendimos los que no éramos catalanes,
sí,
gracias a los cantautores.
Serrat, Raimon, Lluís Llach, bueno, en fin, tantos,
¿sí?
y tantos.
Sí, sí,
¿no?
Vamos, yo el catalán
sí,
lo he aprendido a través de la música. Porque las palabras tienen música siempre.
Siempre.
Las de las canciones, a ver, por supuesto, pero las de la literatura tienen música. Entonces, cuando nosotros... Ahora se hacen pruebas y con mucho cachondeo. A mí me molesta el cachondeo sobre la inteligencia artificial. No lo pillo. No me hacen gracia los chistes, ¿no? Ni los que hacen los políticos con inteligencia artificial, ni los que... Me parece bajuno. Ni tampoco... Me hace gracia esta cosa de decir, a ver cómo sonaría, yo qué sé, una columna de Francisco Umbral, si la creamos por inteligencia artificial. Yo estoy casi convencida que ahora mismo, en el paso en el que estamos, yo distinguiría a una columna de un autor que he leído muchísimo, una autora, a cómo está traducido. Entre otras cosas... porque las traducciones de inteligencia artificial todavía tienen que ser corregidas. Es que esto es perverso. Todavía tienen que ser corregidas por traductores humanos.
Hoy traes a una persona aquí a Radio Lindo que nos va a hablar largo y tendido de este asunto,
sí,
porque le afecta directamente, porque tiene discurso, y a la que yo creo que en cuanto la saludemos le voy a lanzar la primera pregunta sin anestesia. Está en Radio Barcelona Rita da Costa. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Carlos. Encantada de estar aquí, gracias.
La pregunta sin anestesia es, ¿puede una inteligencia artificial traducir literatura? No,
no
una frase, ¿eh? ¿Literatura?
No, sin vale. anestesia, tajantemente, ya no. Ya me ya. puedo ir.
Hay una cosa que vosotros estáis creando, la Asociación de Traductores, que me parece uh-huh. interesantísima, que habéis creado, que es un sello para que, yo no sé si todas las editoriales estarán convencidas, que es un sello para que los libros en su solapa tenga claro el lector cuando tome un libro que está traducido por una persona.
Es una campaña.
Es una
¿vale?
campaña.
El sello es mucho más que un sello, es una campaña de concienciación.
Que primero. No te den datos por libros.
Que no te den datos por libros, se entiende, ¿verdad? El
perfectamente.
Sí. Eso una IA dudo mucho que la pueda crear y mucho menos traducir a una lengua no románica, no con toda la literación, el juego de palabras, la pertinencia del refrán. Podéis probar, que lo prueben quien quiera y me lo diga, pero al inglés, por ejemplo, dudo mucho que pueda hacerlo.
Ya. Y
está hecho con toda la mala fe, precisamente.
Y vosotros os habéis puesto a trabajar sobre esto, ya tenéis hace tiempo, estáis trabajando sobre esto, pero
sí.
¿Por qué? Porque esto es una avalancha que ahora mismo parece que no podemos parar.
Es una irrupción, sin duda, en todos los ámbitos de la vida, no solo en la literatura ni en la traducción. Pero creemos que en el ámbito de la traducción literaria concretamente es imprescindible reclamar transparencia. Transparencia
claro.
en el uso de la IA aplicada a los procesos editoriales. Igual que cuando yo voy a un supermercado, quiero saber si un producto que voy a comprar tiene algún ingrediente modificado genéticamente.
La trazabilidad.
O más aún, a la industria de la moda, no sé si os habéis fijado, hay empresas de moda, las grandes, que a veces ya tienen en sus páginas web modelos, o maniquíes, mejor dicho, uh-huh. que están generadas con IA, no son personas. ¿Vale? Son imágenes falsas. Están obligadas a ponerlo. La modelo tal que luce el vestido uh-huh. X está generada con IA. Pues yo creo que los libros razón de más. Porque no es lo mismo, porque la IA no crea, es falso. La IA no puede crear, igual que no puede sentir y no puede pensar. La llamamos inteligencia, pero en realidad no lo es. No uh-huh. lo que consideramos inteligencia, la inteligencia humana. No puede llegar
a eso.
O sea,
la IA generativa en realidad es una IA replicante.
Baraja datos,
¿verdad?
Un volumen de datos inconcebible
sí,
para el cerebro humano
claro.
a una velocidad todavía más inconcebible y los regurgita con una apariencia de creación o de corrección que en realidad es falsa y empobrece Porque no crea nada. No.
Ya los ilustradores y los diseñadores habían comenzado varias campañas protestando por editoriales que habían hecho portadas por inteligencia artificial, cosa que se todavía... Yo creo que se nota bastante, se nota muchísimo.
Se nota tanto.
Sí.
Son planas, pero los textos igual, son
pero,
planos.
Pero los traductores lleváis mucho tiempo sufriendo esto. ¿Vosotros sabéis de libros que se estén traduciendo por IA?
Sí, hay un caso que es conocido y notorio, ha saltado a la prensa el año pasado, creo que fue, de HarperCollins, que es una editorial que publica sobre todo literatura romántica.
Sí, sí, muy potente además, sí, sí.
Sí, y uno de los títulos más potentes era un libro que en inglés se titulaba Pumpkin Spice Café, que aquí se tradujo como café con aroma a calabaza, que ya el título dan ganas de salir corriendo, porque no sé vosotros, pero a mí un café con aroma a calabaza muy apetecible no me
parece,
resulta.
No parece.
Es que pumpkin spice no es calabaza, son las especias que en el mundo anglosajón se asocian con la tarta de calabaza otoñal, o sea, jengibre, cardamomo, canela, estas especias otoñales. Entonces, vale, no es lo mismo un café con aroma a especias que un café con aroma a calabaza. Pero este libro fue traducido con IA, y fueron los booktubers y los lectores que advirtieron a la autora, Laurie Gilmore, la advirtieron online, por redes, de que eso había pasado. Entonces ella se puso en contacto con la editorial porque no le habían dicho que
no
la iban a traducir
nada.
Al español con IA. Y yo no he leído el libro, ni ganas, la verdad, pero parece ser que, claro, que es una traducción ramplona, plana y chapucera, como
claro,
no puede ser de otra manera.
Porque aquí siempre se habla de lo que van a querer o no las editoriales, pero no los autores.
Claro.
Porque el autor también tiene algo que
claro,
decir en,
claro,
en lo que
es
respecta.
Que por eso reclamamos transparencia para todos, porque, a ver, la IA está saqueando derechos de autor, de hecho, se está nutriendo desde hace años, ¿no? Valiéndose de un vacío legal.
Sí, sí.
Que no hay regulación, que no hay legislación al respecto, los gobiernos se han abstenido de meter mano al tema de la IA. Pero lleva años saqueando textos con derechos de autor, propiedad intelectual, impunemente. Y sigue haciéndolo. Si,
trabajo
si se
de actores y actrices
prácticas.
También.
Sí. También.
Que también hay gente que se está
voces,
movilizando. Sí, sí,
sí,
voces
sí.
De todo.
Sí,
oye,
sí.
Y Elvira ha comentado una cosa así de pasada, yo me he quedado dándole vueltas. O sea, ¿recibís en el mundo de los traductores y de las traductoras, recibís ofertas para corregir traducciones hechas por inteligencia artificial? ¿Eso también existe?
Yo personalmente no.
Pero
y debo
pero
decir
pasa.
Que esta campaña no va en contra de las editoriales, que de hecho las consideramos nuestras aliadas, porque creemos que la mayoría de las editoriales hacen las cosas bien y respetan los textos que contratan, porque por eso los contratan, los pagan, los traducen y quieren crear un producto lo más digno posible. Pero claro, siempre hay excepciones.
No, pero
a mí nunca me lo han ofrecido.
Estaba hablando de otro tipo de traducciones en los que esto está yendo mucho más deprisa que la literaria, ¿no? En otro tipo
en otro tipo de traducciones.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Sí,
en otro
sí,
tipo
sí.
De traducciones donde los traductores que vivían de eso ahora se están dedicando a traducir los textos que maltratan.
En correctores, sí, sí.
Se les llama poseditores.
Poseditores.
Es fea la palabra. Sí. Poseditores, sí. Supongo que viene del inglés directamente.
Rita, cuando tú traduces, tú has tenido algún premio importante como traductora, ¿no?
Sí.
Cuando tú traduces algún libro, esto no es palabra por palabra ni frase por frase.
Jamás.
¿Qué dificultad tiene traducir?
¿Qué gracia tendría eso?
Claro,
no sería
claro.
Una vocación, no me apasionaría traducir sino, si fuera así, ¿no? Es la forma más atenta y obsesiva de leer. Y mientras estás leyendo el original en tu mente, ya has cambiado, o sea, entre que lees el original y tus dedos se posan en el teclado, a lo mejor ya ha cambiado tres adjetivos, dos verbos y la estructura sintáctica de la frase en mi cabeza. No tiene nada que ver. Y estoy pensando en el matiz de esto, en el juego de palabras de allá, en esto se va a repetir o esta frase viene de otro capítulo que se repetía idéntica, por tanto la tengo que mantener igual. Está la musicalidad, el ritmo, el tono, el registro. ¿Qué te voy a contar, Elvira? La jerga, los neologismos, los juegos de palabras. Nada de eso puede hacer la IA.
Oye, Rita, has hablado de vocación.
Sí.
¿Te puedo preguntar cuándo te pica el bicho? Es decir, ¿por qué eres traductora?
Yo nací en Lisboa. O sea, yo soy una farsante porque mi lengua materna es el portugués. Y con 11 añitos, por circunstancias familiares, nos fuimos a dar tumbos por el mundo. Y entonces yo empecé a traducir de una manera muy natural, muy orgánica, sin darme cuenta de que lo hacía. Pero claro, fue un shock bastante importante pasar del Portugal de los años 80 a Puerto Rico. Aquello era como otro mundo, no solo otro continente, otro mundo. Y aprendí Spanglish antes que español, con eso os lo digo todo. Pero me di cuenta, sobre todo ya más adelante, en clase de latín, en un instituto de Tenerife, que era muy divertido traducir, que me apasionaba. No entender de entrada lo que decía ese texto, que era como un misterio para mí, y poco a poco ir desentrañándolo, ir dándole una forma bonita en la lengua de llegada. Eso para mí ahí ya me quedé viciada.
Fíjate, fijaos, yo no conozco de los autores y autoras con los que tengo amistad ninguno que estaría de acuerdo en que le tradujera una máquina.
Ya.
La verdad, o debo conocer con gente con mucha vocación real literaria.
Claro,
¿sí?
Podemos escuchar algunas personas de estas. Por ejemplo, yo qué sé, Rosa Montero.
No, por supuesto que no dejaría que me tradujera una inteligencia artificial. Por desgracia, creo que con el tiempo la inteligencia artificial podrá escribir como Shakespeare y traducir como el mejor traductor. Desde luego, estamos muy lejos todavía de eso, así que en primer lugar es que no hay una inteligencia artificial capaz de traducir un texto literario como un buen traductor. Y en segundo lugar, por principios. Por supuesto que nunca, nunca, jamás voy a dejar que una inteligencia artificial traduzca mis libros.
Lo de escribir como Shakespeare lo dejamos ahí en stand-by, ya veremos, dice, estamos muy lejos, sigamos muy lejos.
Otro ejemplo.
Mira, Ignacio Martínez de Pisón.
Si Santa Teresa decía que Dios está entre los pucheros, los escritores podemos decir que la literatura está en los matices. Es ahí donde reside la esencia de lo literario, el alma de lo literario. Y pensar que la inteligencia artificial va a intentar captar esos matices me parece quimérico, porque cualquier escritor sabe por propia experiencia que los debates entre traductor y autor sobre un pequeño, pequeñísimo detalle de un libro pueden eternizarse. Dudo que la inteligencia artificial llegue a captar precisamente esos matices, esos detalles, esas sutilezas.
Qué buena comparación entre los pucheros y los matices, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
Precioso.
Siempre se habla de los trabajos que se pierden, que ya se están perdiendo, y que muchas grandes plataformas están aprovechando para echar a gente a la calle, a muchísima gente, ¿no? Pero yo creo que hay que mirarlo también de otra manera, no solo desde un punto de vista económico, sino qué hace con nuestra mente el que todo se nos dé hecho.
Cierto, y además hay que tener en cuenta que la IA no es neutra, tiene sesgos ideológicos y éticos, no precisamente humanistas ni progresistas. Y en la literatura en concreto yo creo que tiende a aplanar los textos, a despojarlos de todo lo que es incómodo, ¿no? Fue concebida la inteligencia artificial generativa para responder preguntas, no para plantearlas. Y la literatura es eso, ¿no? Sobre todo plantear preguntas. Entonces, ¿queremos realmente que nuestros textos estén en manos de los tecnofascistas que poseen, que controlan la inteligencia artificial? Es muy peligroso.
Tú fíjate que es tan importante, pues, ahora que llevamos el teléfono móvil y para saber una calle enseguida echamos mano de lo que nos diga Google y tal. Pero también cuando tú preguntas en el centro de una ciudad por una calle, ahora ya no sabe nadie dónde están.
Ya, yo viniendo para aquí he dudado un momento si Caspe estaba por encima o por abajo de Gran Vía, porque
pero fíjate,
hace mucho que no vivo en Barcelona y todo el mundo con los auriculares y I don't understand, yo no lo sé.
Pero fíjate, más allá de la literatura, esta tarde hemos hablado con el Chollín, que ha escrito una columna magnífica en El Plural, que se titula algo así como ¿de qué sirve saber resolver una raíz cuadrada? Y ponía el foco en esto, precisamente, en la inteligencia artificial sobre o en la que delegamos lo más importante que tiene el ser humano, que es la capacidad de razonar.
Sí, sí.
Si cualquier pregunta buscamos la respuesta aquí en la maquinita, estamos perdiendo capacidad.
Estamos perdidos.
Pero a velocidades estratosféricas, además.
Sí, yo creo que tenemos que decidir qué queremos que haga la IA por nosotros y qué no.
Y que no.
Y hay una frase que ha hecho fortuna estos días en Internet de una autora de videojuegos cuyo nombre no recuerdo ni me atrevería a pronunciar porque es así como con mil consonantes, que decía que yo quiero que la IA me lave los platos, ¿no? Me lave la ropa y me fregue los platos, mientras yo me dedico al arte y a escribir. No lo quiero a la inversa. Pues no quiero dedicarme yo a fregar mientras la IA escribe y hace arte. Pues estamos ahí. O sea, ¿qué queremos que haga? Porque, por ejemplo, en el campo de la ciencia, yo sé que hay avances que de otra manera tardarían años, que estamos consiguiendo en meses. Y bienvenido sea.
En la guerra también, los objetivos alcanzados por Estados Unidos en Irán en apenas 2 horas requerían hace tiempo, lo dijo un almirante del Pentágono, un trabajo de centenares de personas durante meses.
Sí.
Quiero decir, hay que elegir efectivamente para qué queremos utilizarla.
Y luego está el coste medioambiental. Claro. Ah, bueno, claro, del uso masivo de la IA, que sí, yo tampoco quiero vivir en un planeta desertizado por culpa de la IA. ¿Para qué? O sea, para eso no vale la pena.
No, y además, que cuando la gente utiliza la IA para hacer juegos, que a veces son juegos estúpidos, ¿no? Para hacer unos dibujitos de cumpleaños o algo así, invitaciones, etcétera.
Dibuja tú.
O dibuja tú, o de verdad pide permiso a un dibujante, pero lo que dice Rita de todo el coste que lleva eso, ¿no? Energético.
De agua.
Pero no lo sabemos. Sí. O sea, yo creo que no se incide en las cosas importantes. ¿Qué ocurre con nuestra mente? ¿Qué ocurre con nuestro planeta? ¿Qué ocurre con nuestra memoria? Porque realmente el entrar en la IA para que imiten la voz de tu madre.
Yeah. Sí, sí.
Es tan triste, ¿no?
Más que triste, es perverso.
Elon Musk, que ayer dijo públicamente en el juicio eso de que la IA nos puede matar a todos, que seguramente lleva razón, tiene un proyecto llamado Starlink, del que algún día podemos hablar con calma y tranquilidad, que es ya directamente la introducción de la inteligencia artificial en el cerebro de una persona para no solo monitorizar, sino modular sus sentimientos y sus emociones. Esto es un instrumento de control tan brutal que parece una película de ciencia ficción de hace 50 años.
Es el sueño de todo publicista de los años 50, ¿no?
Pero es que ya está aquí. Oye, volvamos a la voz de los escritores, que hay unos cuantos más también. Sí. Elvira les ha convocado y han acudido en masa para decir esto de la inteligencia artificial, ¿dejaría? ¿Es que tal? ¿Que sí? ¿Que no? Carlos Bardem lo tiene clarísimo también.
No dejaría nunca que la inteligencia artificial tradujera uno de mis libros. Yo entiendo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil en cuanto a transcriptora literal de textos técnicos, por ejemplo. Pero en lo que se refiere a la literatura, la inteligencia artificial es pacata, es redicha, es moralista, porque tiene el sesgo de quienes la han construido. Y sobre todo carece de la maravillosa irracionalidad que construye el hecho literario. El lenguaje, ya lo decía Borges en Inquisiciones, se inventó para enumerar, para contar. Lo que convierte el lenguaje en literatura es el componente irracional, metafórico, loco del escritor, de la escritora. Y un buen traductor, una buena traductora, también hace una especie de reescritura, de adaptación a los marcos mentales de la literatura a la que él pertenece o en la que se ha formado lo que está traduciendo. No creo que la inteligencia artificial pudiera hacer eso de una manera interesante o rica. Y sobre todo también se perdería el trato interesantísimo y maravilloso con el traductor o con la traductora. No lo permitiría nunca.
Otra puntada muy bien dada, la diferencia entre literal y literario. Entre literal y literal, sí. Pues literal, claro, muy bien. Tú no sabes un idioma, vale,
y
muy
hay
bien.
Cosas que tienen que ser literales, los textos técnicos y científicos.
Exacto.
Tienen que ser literales.
Pero no las sentencias de un juez.
Por ejemplo, bastante complicadas son. Oye, Rita, perdona, volvamos a lo del oficio vocacional en tu caso. De ¿cómo te pregunto eso? ¿Cuánto cobráis por página traducida? Yo qué sé, yo me quiero hacer traductor y me dan una novela de 300 páginas.
Vale.
Si te puedo preguntar, ¿eh? ¿Cómo se paga eso?
A ver, es difícil dar una media porque hay muchas variables. Por ejemplo, depende de la combinación de lenguas. No es lo mismo traducir del japonés que del inglés, para entendernos.
Ya.
No es lo mismo tampoco la dificultad, depende de la dificultad del texto, depende de la urgencia, de los plazos que se manejen. Pero en España la traducción literaria está muy mal pagada. Entonces, yo os podría hablar de una horquilla de entre 12 y 16 euros la página, pero esto no le dice nada a la mayoría de las personas. Convirtiéndolo a euros por hora, que es como nos entendemos
todos,
venimos a cobrar unos 12 euros por hora de autónomo. Lo cual quiere decir que de ahí hay que quitar IRPF, cuota de autónomos, que son 350, 400 euros al mes, cobres lo que cobres, vacaciones, festivos, y evidentemente no existen las pagas.
Y ahora te voy a hacer una pregunta dificilísima, porque teniendo en cuenta lo poco que cobra un traductor, y seguro que hay muchos que cobran menos, ¿hay alguno que tendría la tentación de echar mano de la inteligencia artificial?
No lo sé. Si echa mano de la inteligencia artificial, yo creo que después va a tener tanto trabajo corrigiéndolo que no le va a salir a cuenta.
Ya, vale.
Se convierte en un traductor, porque ya va tarde, ya directamente.
Oye,
se convierte en un traductor.
Madera de traductor, ¿eh?
Oye, escuchemos a otro escritor, a Juan Tallón, a ver qué nos dice.
Diría que no. Primero, por el placer de decir que no. a estas alturas de mi vida le he cogido el tranquillo y diga no es mi lema preferido. Sí. Seguiría diciendo no porque creo que la literatura tiene que seguir siendo ese espacio de resistencia, ¿no? En este caso, pues a esa fuerza devoradora que nos va dejando cada vez menos terreno para desarrollar nuestra voluntad creativa. Tenemos que poder seguir haciendo nuestro trabajo y desarrollando nuestra humana inteligencia, ¿no? Y diría que no también a ser traducido por inteligencia artificial, porque reconozco el papel clave de los traductores en la existencia y en la evolución de la literatura. Sin ellos, yo habría sido un lector muy limitado y seguramente no me habría convertido en un escritor. Hay que defender a los traductores, porque si sacrificamos a los traductores, los siguientes seríamos los escritores, ¿no? Aunque solo sea en ese sentido utilitarista. Y diría que no, porque la traducción sería seguramente un desastre. Y aún diría que no, porque ese sueldo que se ahorraría, ¿a dónde iría a parar? Obviamente a un avaricioso bolsillo. Así que no a la avaricia.
No, es que la inteligencia artificial no son ONGs.
Uy, cuántas cosas, no, contrario, no, madre sí, mía, cuántas cosas.
Es que escucharle hablar es una maravilla.
Y eso, es una maravilla.
Y eso que ya se han cargado a muchos periodistas en muchas publicaciones de Internet.
Sí.
Que están los reportajes contados y narrados por inteligencia artificial.
Sí, sí.
O sea, que lo tenemos cerca, ¿eh?
Bueno, llegados a este punto, recordemos aquella canción que para nada fue profética, de que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio.
Es verdad.
Y de momento aquí seguimos.
Y el libro aquí sigue.
Y seguirá.
Pese a todas las profecías.
Y seguirá. Rita da Costa, muchísimas gracias. Moltes gracias.
Moltes gracias. Solo quiero pedir a todos los oyentes que por favor entren en Sello de Traducción Humana, que lo pongan en cualquier buscador, firmen el manifiesto, descarguen el sello, hagan lo que buenamente quieran con él y difundid, por favor.
Un beso, Rita.
Un beso, muchas
chao,
gracias.
Chao.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.